más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Bienvenido nuevamente, Jorge Faruelo. ¿Cómo
estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿sí? Muy bien, los extrañé.
Como siempre, con libros,
sí,
apuntes,
rayones.
Ya arrancaste febrero. Sí.
Expansivo.
No, me alegro, esos jeroglíficos tuyos ayudan mucho.
Mirá cuando hagamos una exposición, okay, de los apuntes que yo traigo.
Sí, la verdad.
Como la cara B, la de las columnas acá.
Ahí sos como un Leonardo da Vinci.
Sí,
¿no?
Sí, ¿eh? Con menos fama, pero los rayones los tengo. Sí, porque si no, no puedo hacer las columnas. La gente tiene que saber ya esto. Y vengo cargado con otro libro que es, voy a prometer lo que cumplí.
Qué fenómeno.
Porque lo prometido es deuda.
¿Te gustó?
Me encantó. Estamos hablando.
Está bueno el trabajo, ¿no?
Sí, la gente que escuchó nuestra última columna, y si no, que la vayan a buscar. Tú me diste este libro de Damiano Thieri, José Belloni, el escultor del uruguayo. Y yo dije, me lo voy a devorar ahora en verano, que me encanta, que tengo tiempo para hacer eso. Y de paso surgen ideas y planificas cosas para las clases y cómo torturar a los alumnos. Y bueno, me encontré con, la verdad, un muy buen libro. Yo ayer justo ya hablaba con el otro José Belloni, con Pepe Belloni, el nieto de don José Belloni, que siempre estamos en contacto, y cuando surgen estas cosas, dije, che, ¿y a vos qué te pareció el libro? Porque él colabora también. Aquí lo menciona el autor del libro, Damiano Thieri Marino, que es un montevideano, y que es magíster en historia del arte, docente de historia del arte y demás. Produce este libro y lo menciona a José Belloni, el nieto de Belloni, y bueno, entonces lo llamé, me dijo, mira, es un muy buen libro, y me dio su parecer, y a mí me dio también esa sensación de que, y coincidíamos ayer, que todo libro que sume sobre la figura de Belloni es bien recibido.
Claro.
No abundan. Yo había venido acá hace un par de años, cuando habíamos empezado con el ciclo de estas columnas, inauguré con un libro y que había sacado justamente la familia Belloni, que era Belloni por Belloni. Así que me voy a aprovechar para como ampliar un poco las columnas que ya hice, e incluso corregirme, porque de vez en cuando me equivoco, muy de vez en cuando, y entonces yo una vuelta estuve hablando de unas esculturas, y ampliando la información con este libro voy a resarcirme de un error que tuve. Tremendo, deben haber llamado a la radio, la gente, dije una cosa que era incompleta, entonces la voy a aprovechar para... Sí, tremendo. Bueno, la cuestión que este libro, entonces yo lo recomiendo, y porque aparte de la figura del escultor, lo que hace es recorrer recorrer en extenso, sí, el fenómeno de qué somos los uruguayos. En esta cosa que arrancamos siendo recién una nación allá por 1830, pero hace todo un recorrido de los españoles en el siglo XVI, la banda oriental, la lucha independentista de Artigas, bueno, hasta llegar a Ponsonby. Entonces acá dice, que desde los charrúas a Ponsonby tenemos un largo recorrido, y indaga sobre esa cosa de ser uruguayo y ser oriental, y la orientalidad, y bueno, y un montón de etcéteras, donde obviamente viene a cuento de la vida y de la obra de Belloni. Pero antes de Belloni habla sobre la cultura de los monumentos en Uruguay. Esa cosa que para nosotros es tan común, caminar por la calle y levantar la mirada y ver un monumento, bueno, un poco por dónde viene, y ahí es donde yo voy a hablar un poco y quería ampliar. Yo mencioné en alguna de nuestras columnas, en un recorrido que hicimos por estatuas de 18 de julio, hablé de la Estatua de la Libertad o la Estatua de la Paz, de la columna de la Paz que está acá en la Plaza Cagancha o Plaza Libertad. Y es justamente, el libro hace primero esta introducción con todo este tema de la orientalidad, y de un tema que tuvo a todo el verano a la gente conversando, en enero, porque ya enero parece que pasó hace como 3 años, pero en enero, de lo único que habló la gente fue del tema de la fundación de Montevideo. La gente ahora está preocupada de cuándo nos fundaron.
Claro.
Y en realidad yo levanté la mano y dije, bueno, algo bien estuvo con el tema de hacer unos, yo no estuve, pero algunos festejos acá en enero, porque Zavala llega en enero del 24, de 1724, sí, andaba por acá. Así que enero estuvo bien fijado, pero es un largo proceso entre el 24, el 26 y el 29 que llevó la fundación. Y me reía porque el libro comienza un poco planteando, en esa construcción de la nacionalidad y de lo que es ser uruguayo, algunas cuestiones que hemos tenido los uruguayos como un poco peleados con las matemáticas. Dice, mirá, las primeras páginas, dice, también podría señalarse que el país festejó su primer centenario como Estado autónomo independiente en 1930, pero su bicentenario en 2011. Demostrando que la matemática no es para historiadores. Acuérdense ustedes que en 2011 ponía un mojón el bicentenario y contaba 200 años a partir del 1811 gestas artiguistas. Y algunos historiadores en aquel momento también se pelearon y demás. En el 1930, el Estado y todo lo demás que sabemos, el centenario.
Claro.
Y ahora, bueno, parece que andamos festejando 300 años. No importa, hay que festejar. Lo que quería traer a cuento, sin entrar en la pelea esa que no tiene sentido, porque todas las fundaciones, más allá de los archivos, tienen un proceso. Pero con esto abre el libro y empieza a indagar sobre esta cosa de ser la nación y ser la nación, dicen más bien los argentinos. Nosotros no decimos tanto esa palabra. Y bueno, empieza a hacer ese recorrido. Y en ese recorrido, y luego obviamente se despacha con la vida de Belloni y habla del joven Belloni, de todos los problemas que tuvo. Belloni de muy chiquito se va a Europa, él tiene contacto obviamente su familia de origen suizo, y luego cuando vuelve y se instala acá a partir de 1930, empieza un derrotero ahí de al principio dificultades, ¿no? Es que Belloni empezó esculpiendo y fue aceptado enseguida. Tuvo unos encargos ahí de un Artigas que no anduvo muy bien aceptado, dicen que era un Artigas que no se parecía a nada. Anduvo acusado también de algunos plagios, con un afiche que él dibujó y que parece que se parecía mucho a otro de un artista europeo. Él después da su versión y sus descargos, es un pecado de juventud. Está muy lindo porque mete esas anécdotas. Claro, la anécdota del plagio, yo me sentí muy identificado en muchos aspectos, porque aparte hay que ubicarse en la época, ¿no? Belloni nace en 1882. De chiquito, a los 8 años, se va a Europa. Ahí se forma y luego se instala acá en 1913. Cuando vos en esa época estudiabas y te nutrías del mundo de las imágenes, que no es como hoy que tenemos un acceso fácil, ese mundo de la imagen te contaminaba a veces de una manera muy inconsciente y quedaban en vos, o a veces de manera consciente vos tenías que imitar y emular algo que habías visto y tener un anclaje directo. Después parece que la imagen la usó alguien que no, él no le dio el permiso y anduvo ahí el afiche dando vueltas y muy con gancho acá el autor simpáticamente titula entre un Artigas que no se parecía a Artigas y un plagio. Entonces, ¿qué es esto? Y te pones a leer. Y bueno, entonces está divertido para los que nos gusta ese tipo de anécdotas. Tiene jugo. Y luego avanza, y bueno, llega al Belloni maduro, del cual hemos hablado acá, de la carreta, la diligencia y demás. Y cierra con el capítulo dedicado al monumento al entrevero, que es el monumento final, porque ni siquiera Belloni lo ve inaugurado él en vida, fallece antes, es una escultura que tuvo muchas dificultades para su emplazamiento, para su ejecución. Otra cosa interesante que plantea el libro es el tema ese muy humano de los artistas, cálculos que tenía que hacer Belloni para mandar un presupuesto, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuánto va a costar esta escultura? Hemos hablado acá del proceso del yeso y del bronce, de cómo había subido el bronce en determinado momento de la historia, ya por los años 60, y los yesos y demás, y las obras se le iban más cara a Belloni, y muchas veces ponía plata de su bolsillo para que las cosas salieran, y muchas veces se topaba con algunos políticos que le hacían un poco la vida imposible. Y bueno, finalmente en el emplazamiento del entrevero, coronando ahí 18 de julio y esa diagonal que hoy nos permite ver y conecta, digamos, el Palacio Legislativo y el entrevero como ese homenaje al crisol ese de razas o de etnias que forjaron esta patria, criollos, indios, gauchos, negros, todos entreverados en una lucha, a la cual ahora le falta una espada porque han robado el bronce, en esta cosa de que el bronce cada vez es más caro y lo fueron robando y cortando. Ya Belloni se quejaba de eso. Lo recomiendo el libro, la columna es eso, un poco para contarle a la gente que está este libro en la vuelta. Yo lo recomiendo, está muy bien, suma mucha información. Y
también están todas sus historias sobre varios monumentos que son,
claro, y so,
clásicos
y de Lola, manera, sí, obviamente
conoce,
sí,
¿no?
Pero insisto, en esto nos vamos a encontrar con cosas de la identidad, porque esto es lo que uno le tiene que transmitir de repente a los más jóvenes o a los, claro, alumnos. Vos te parás frente a un bronce ahí que hay un tipo arriba de un caballo, ¿viste? ¿No? Y dices, claro, esto que ya está, ¿no? Pero en realidad empezás a hablar cosas sobre nuestra identidad. Esto que planteé como una cosa de chiporroteo de enero, de verano, de que cuando nos fundaron. Bueno, es toda una charla sobre esa cosa que llamamos la identidad. Y ayer hablaba con Pepe Belloni, que hablábamos de... El autor en un momento plantea... Esto se puede discutir o no, porque es la opinión del autor. Plantea que, por ejemplo, cuando se emplaza, pasado los años 60, el monumento iba a ser emplazado antes, empezó allá por los 50, pero se demoró todo tanto, termina siendo una escultura, al decir de Thierry, que bueno, como anacrónica, como en una Montevideo que ya era, miraba más hacia otra cosa moderna, y quedó como una cosa anacrónica. Y ayer me comentaba Belloni Nieto, me decía, en realidad anacrónica está por ahí nomás, porque es el escultor del cual podemos seguir hablando hoy, de los años 60. Si Belloni atraviesa el siglo, como el mismo caso de Zorrilla, y anacrónico está por ahí nomás, porque en realidad la distancia entre los hechos, fíjate que hasta 1904 por ahí andaban a los lanzazos y con las revoluciones a París y demás, y estamos hablando de una segunda mitad del siglo XX, allá por el 60, y la distancia de repente parece mucho desde el punto de vista simbólico, porque el arte se había modificado mucho allá por los años 60 del siglo pasado, Dalí haciendo sus locuras y demás que hemos hablado acá. Pero no había tanta distancia en años con los hechos tan sangrientos del principio del siglo acá del Uruguay, de Montevideo. Entonces, bueno, de repente uno piensa en el arte de los años 60 y dice, ay, bueno, sí, unos hombres subidos a caballo y las lanzas y los sables, es anacrónico. Pero en realidad terminó de coronar un rincón de la ciudad, que hoy es emblemático. Y bueno, y ahí esos son puntitas para discutir. Está bueno que el autor tenga su opinión y uno... a mí me quedó resonando eso y bueno, lo traigo acá también para la conversación. Como yo cometo el error de escuchar mis propias columnas, una vuelta yo terminé hablando acá de la estatua de la libertad o de la paz, y dije, me fui muy contento, dije, no, porque esta estatua que ustedes la miran, vino para arriba, que en un momento que tiene su bandera y en un momento cargaba una espada, le habían cambiado...
Una espada, dijiste.
Claro, sí, un gladio, claro. Una espada, y en un momento que le cayó un rayo a la estatua, le tuvieron que hacer unos mantenimientos, y ahí aprovecharon, allá en el gobierno de los militares, ¿no? Tajes, La Torre, Santos, 1887, cayó un rayo, y ahí, en esa discusión de si éramos civilizados o no, si había que exterminar a los gauchos o no, si había que mirar para la barbarie o para la cultura europea, bueno, entonces esas vueltas dijeron, vamos a ponerle a esta estatua, que es la primera estatua luego de que allá por Paysandú, una estatua de la libertad que había en Paysandú y que cuando entra Venancio Flores y tiene sus encontronazos allá con Leandro Gómez, la pasaron por arriba. El primer monumento a la libertad que había era allá en la plaza de Paysandú. No hay registro, porque se hizo pomada, digamos, vamos a hablar liso y llano. Y la siguiente estatua que se emplaza acá sería la segunda, pero la primera para nosotros, es la estatua de la Plaza Cagancha, la estatua de la libertad. ¿Qué libertad? Bueno, esa libertad que se firmó después de que Venancio Flores, allá por el 65, terminara con el conflicto. Pero ¿qué pasa? En esos vaivenes de decidir si éramos civilizados o no, o qué tipo de libertad y demás, le dijeron, cambiemos la espada por unas cadenas rotas de la libertad. Y yo me fui contento con esto y no seguí no sé si me apuré o qué, en la columna. Y vos podés creer que yo una de esas noches voy al teatro y miro para arriba y miro así, digo, pero si tiene la espada todavía la estatua. Digo, yo mismo entonces agarré los libros, ¿no? Empecé a revisar y me comí decir que allá por el 1940 a la estatua, en eso de que todo el tiempo la tenía que estar haciendo mantenimiento, un service, claro, ¿no? Porque tiene el fuste de la columna se ha ido también, se fue deteriorando, le fueron poniendo como unos anillos para sostenerla, hubo que hacerle un mantenimiento, se lleva la estatua, acá en el libro hay una foto, no estamos hablando de una estatua de Belloni, es de José Livi, fue el primer escultor, vamos a decir así, que tenía un taller acá en Montevideo, y cuando la restauran, en esa restauración del 39-40, nuevamente alguien dijo, bueno, vamos a respetar lo que quería el escultor original, y le pusieron nuevamente la espadita, el gladio, que se llama, de ahí viene lo de los gladiadores. Entonces la señora, que sabés quién es la señora esta, era la esposa del escultor, de José Livi, Rosa Pitaluga, fue la musa inspiradora, una mujer de carne y hueso, que inspiró a esta mujer que carga una bandera, un gladio en su espada, en su mano, y la podemos ver ahí en este pedestal que ahora en carnaval y demás está muy muy adornado de luces carnavaleras y de mucho color en esa zona de Montevideo, que es también una plaza que sufrió muchos cambios de nombre, pasó de llamarse la Plaza Cagancha, la Plaza Libertad, por todos estos entuertos que te estoy comentando. Quería resarcirme con la señora, entonces, con la señora de la Libertad, con la esposa de Livi, que es la misma, y a invitarlos también como excusa a ponernos en contacto con estos monumentos que este año creo que van a venir a cuento con todo esto de la Fundación de Montevideo y los festejos. Es una linda oportunidad para revisar estos acontecimientos.
Bien.
¿Te parece?
Una última pregunta en un minuto, lo que nos puedas compartir.
¿Cómo no?
Belloni, ¿con qué mundo de las ideas está un poco alineado? Porque
bueno,
yo el libro lo leí hace mucho, entonces...
Claro.
Belloni trata más un...
Rodó,
que era católico.
Claro,
también, ¿no?
ahí hubo
pero
un enfrentamiento...
¿Belloni lo era tanto?
No, hay no, un no. enfrentamiento rodoniano con el mundo de, obviamente, Valle y Ordóñez, y claro, del enfrentamiento ese de las... y el mundo de las imágenes religiosas y demás. No, el libro deja entrever a un Belloni evidentemente muy humanista, muy preocupado por este sentir nacional, y obviamente está el monumento a Rodó hecho por Belloni, que fue la excusa de la otra columna, que ¿no? el embellecimiento y mantenimiento del monumento. Entonces hay unos tramos acá del libro donde vos me decís que está justamente las copias de los, ves, motivos de Proteo, los esto lo facilita el nieto de Belloni, los textos que subrayaba y anotaba con su puño y letra, los fragmentos con los que se inspiraba Belloni, por ejemplo, para hacer el monumento, el Ariel y demás, y todas esas figuras. Y fue un hombre, cuando hace, por ejemplo, la carreta y trata de retratar a ese mundo también que para la ciudad podía quedar un poco de espaldas a la ciudad, esa típica lucha del campo y la ciudad, esto que te dije al principio, de la barbarie, esa cosa del hombre culto y del doctor contra el caudillo, todo lo que plantea Belloni está en ese marco de rescatar eso, la orientalidad, eso del oriental, esa cosa media también revirada que tenía el oriental, era un sinónimo de, dice que a Belloni cuando él firmaba allá en Europa y ponía que era un joven escultor oriental, le generaba algunos problemas con la Europa oriental, o sea, lo miraban como una cosa subversiva. Bueno, así que la alineación permanente con el pensamiento rodoniano, de Rodó, para hacerlo más fácil, y con un hombre muy franco, muy llano, yo esto lo siempre en los textos queda claro, y muy honesto con su obra. También le tocó un tiempo efervescente, ya en los 50 y los 60 en Uruguay se empezaron a ver otras cosas. Cuenta un poco su pensamiento político, vinculado cuando lo hacen en el Círculo de Bellas Artes, como algunos, una especie de compulsa ahí, si había que apoyar a la Revolución Cubana o no. Y bueno, ahí deja un poco entrever sus ideas claramente. Así que bueno, sí, nos acerca al pensamiento de esos hombres que tenían una vida muy... muy aventurera, ¿no? Podríamos decir.
Bien.
gracias, artísticamente.
Jorge,
a ustedes.
Gracias a Belloni por retornar.
Así gracias que a ustedes. Sí, si me aguantan, yo estoy,
claro,
yo vengo.
Claro que sí.
Y de este libro va a salir anécdotas concretas de cultura concreta de Belloni.
Buenísimo.
O hice como el genérico.
Perfecto.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.